Bienvenidos a Guten Tag, Embajador, un podcast sobre Alemania y México con el embajador de Alemania en México, Wolfgang Dort. Yo soy Jessica Gutiérrez y este es un podcast donde queremos hablar de los temas que interesan a ambos países. ¿En qué consiste la relación entre México y Alemania? ¿Solo se trata de fábricas de coches o hay algo más? ¿Qué piensan en Berlín de México? ¿Y qué es lo que hace la embajada alemana en México exactamente? De todo esto y más, platicaremos en este podcast. Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Guten Tag, embajador. Me da gusto saludarlo el día de hoy nuevamente.
Aló.
Hoy vamos a platicar sobre Alemania y todo lo que está pasando en la actualidad en ese país.
Ach, Deutschland. Guten Tag. Me interesa mucho este episodio, como puedes pensar. Yo sé que es un tema muy amplio, pero vamos a intentarlo. Actualmente estamos atravesando por tiempos interesantes en Alemania, como dice el dicho.
Así es, embajador. Últimamente ha habido varias protestas, varias huelgas en Alemania y así no se le conoce a este país, ¿cierto?
Sí, eso es realmente cierto. La conjunción de varias crisis globales que nos han afectado más o menos al mismo tiempo, empezando por la crisis climática, pasando por la pandemia y su impacto global, hasta llegar al cuestionamiento del orden mundial basado en reglas y la seguridad en Europa tras el ataque ruso a Ucrania, todo eso ha llevado a una profunda incertidumbre general y no solo en Alemania.
Así es, embajador. ¿Por qué no empezamos con las protestas que surgieron a raíz de una publicación de la red de investigación Correctiv?
Correctiv, sí.
En este artículo se informa sobre una reunión de activistas, políticos y empresarios de derecha y o ultraderecha, donde habrían planeado la expulsión de extranjeros y ciudadanos alemanes de origen extranjero. Todo ello bajo la consigna de remigración. En consecuencia, hubo y sigue habiendo varias protestas contra la derecha en toda Alemania. Hubo varios periódicos mexicanos que también informaron al respecto. Por ejemplo, en El Universal se publicó un artículo llamado Alemania y la extrema derecha que crece. La Jornada también escribió: en Alemania protestan casi 250.000 contra la ultraderecha. Embajador, ¿qué significan estos acontecimientos para Alemania? ¿Se podría decir que Alemania se está inclinando hacia la derecha o es que las manifestaciones demuestran todo lo contrario?
Bueno, primero es un orgullo para mí que haya un respaldo tan amplio y masivo a nuestra democracia y que haya una protesta de un amplio sector de la sociedad contra todos aquellos que se disponen a cuestionar el fundamento de valores de nuestro país. Se trata de una protesta que va más allá de la política organizada y que está anclada en todos los rincones de nuestra sociedad y se extiende a través de todas las generaciones. Por ejemplo, no tiene mucho que en Wolfsburg se unieron sindicatos y empresarios para protestar juntos. La reunión que menciona causó indignación, quizás incluso repulsión. En todo caso, fue una buena sacudida para todos. Cientos de miles de personas salieron a las calles en toda Alemania. Esto es prueba de una sociedad civil activa y despierta que defiende la convivencia pacífica y democrática entre todos los sectores de la sociedad alemana.
Pero si todo fuera así de pacífico, no habría necesidad de salir a protestar, ¿o sí? ¿No es justo el aumento de la popularidad de los partidos de la ultraderecha o las otras protestas, como la de los agricultores contra los recortes presupuestarios, una muestra de que hay un gran descontento en Alemania con su gobierno?
Bueno, creo que debemos diferenciar entre dos cosas. Uno, es evidente que no todos podemos estar de acuerdo con cada acción del gobierno. Vivimos en un momento de grandes desafíos y la política se trata siempre de luchar por el compromiso adecuado. Independientemente de si se trata de protestas de agricultores o de las huelgas de la Deutsche Bahn, es completamente normal que salgamos públicamente, en algunos casos, alzando fuerte la voz para defender nuestros intereses. Es posible que en los años de la pandemia se hayan estancado algunos asuntos. Y dos, son otra cosa totalmente diferente. Las grandes manifestaciones que mencionamos antes de ciudadanos de todos los orígenes, de todas las convicciones políticas, jóvenes, viejos, empresarios, funcionarios, iglesias y clubes deportivos. Aquí se trata de una brújula de valores sobre la que existe un amplio consenso en nuestro entorno. La ley fundamental, es decir, la Constitución alemana, representa esta brújula de valores y es nuestro deber defenderla.
En Alemania existe la posibilidad de prohibir partidos políticos. Según sé, la Constitución lo permite cuando se trata, y así lo dice, que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania. Actualmente hay algunos llamados para pedir la ilegalización del partido AfD. ¿Es esto algo que podría tener éxito?
De hecho, este aspecto ha causado una gran controversia. Yo contestaría en términos más generales. La cuestión fundamental es cómo se puede defender el Estado democrático ante sus enemigos. Y esto lo deciden las autoridades competentes y, en última instancia, el Tribunal Constitucional Federal. Sin embargo, nuestra Constitución ha impuesto, y pienso que justamente, grandes obstáculos legales para la prohibición de un partido político. Lo primordial debe ser siempre el debate político. Las disputas son parte de la democracia. Prohibir un partido significaría limitar enormemente las libertades políticas y no podemos dejar que esto se convierta en un instrumento para eliminar las opiniones políticas impopulares. Esto solo debería ser posible de acuerdo con criterios jurídicos claros que están establecidos en la Constitución y únicamente a través del Tribunal Constitucional.
¿Ya se ha prohibido alguna vez un partido político en Alemania?
Sí, pero solo dos veces en la historia de la República Federal, en lo que entonces era la parte occidental de nuestro país, antes de la reunificación. En 1952, el Tribunal Constitucional prohibió el Partido Socialista del Reich, lo que se podría decir que fue la organización sucesora del NSDAP, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y en 1956, prohibió el Partido Comunista de Alemania, KPD, de tendencia estalinista. Ambos partidos aspiraban a un régimen estatal completamente diferente y que iba en contra de la ley fundamental y sus valores democráticos.
Qué interesante. Embajador, me gustaría regresar al tema de la migración, un tema con el que muchos partidos de derecha están haciendo política en Europa.
Sí.
¿El éxito de estos partidos quiere decir que la política de migración de Alemania y de la Unión Europea ha sido un fracaso?
Primero, me gustaría aclarar que las personas que están huyendo de la persecución política, la violencia, los conflictos y las violaciones a derechos humanos necesitan de protección y apoyo. Alemania apoya, sobre todo, el trabajo de ACNUR en todo el mundo, incluso aquí en México, que también se ha visto afectado por las olas de migración globales y también en Europa.
Sí.
Alemania es el segundo mayor donante para ACNUR. Además, Alemania es el quinto mayor país de acogida de refugiados. En 2022, acogió a 2.1 millones de refugiados reconocidos. Fíjate, reconocidos, es decir, esta cifra incluye a los refugiados reconocidos, no a las personas que solicitan asilo ni a las personas en movilidad que buscan simplemente una mejor vida para sí mismas y para sus familias en Alemania.
Es una cifra muy alta.
Sí.
¿La mayoría de estos refugiados vienen de Ucrania?
Sí, es cierto que Alemania ha acogido a un gran número de ucranianos desde que comenzó la invasión rusa, alrededor de 1 millón. Pero también a gente de muchos otros países que buscan protección, como de Afganistán o Siria.
¿Y entonces por qué fue necesario reformar la legislación europea en materia de migración? ¿Quiere decir que la política anterior no supo manejar el fenómeno de la migración? ¿O fueron los ciudadanos europeos los que presionaron a causa de la afluencia de tantos extranjeros?
Bueno, está claro que esta es una cuestión que remueve a muchos en Europa. Y había un reglamento en la Unión Europea que varios países miembros consideraban necesario reformar desde hacía tiempo. Para ponerlo más fácil, el sistema establecía que las personas que solicitaran asilo lo hicieran en el lugar donde entraron por primera vez a la Unión Europea.
Es decir, siempre se tenía que solicitar asilo en países como Italia o Grecia.
Sí, sí, algo así. Agregaría yo a España también, donde estuve la última vez de misión. Con el anterior reglamento, la carga caía de manera desproporcional en los países que tienen una frontera exterior de la Unión Europea.
Claro.
Por lo que por primera vez se está comprometiendo a otros Estados miembros a ser solidarios. De este modo, estamos entrando por fin en una distribución europea. El fenómeno de la migración global no es un problema griego, italiano o español. Nos corresponde a todos.
Oponentes de la reforma critican que esta reduce la protección para los refugiados y facilita las deportaciones.
Bueno, hemos alcanzado un acuerdo en la Unión Europea para reformar el sistema europeo común de asilo. Fue un largo proceso político. Por ejemplo, ahora estamos efectuando los procedimientos de asilo en la frontera exterior para que las personas que solicitan asilo y tienen pocas probabilidades de éxito con su solicitud no entren en la Unión Europea desde el principio. Alemania no pudo imponer su exigencia de determinadas excepciones, por ejemplo, para las familias con hijos menores de edad, pero todos tuvimos que ceder en algo. En suma, era urgentemente necesario llegar a un acuerdo y esto debió haberse hecho hace tiempo. Al final de cuentas, tener un sistema funcional ayuda también a la protección de los refugiados.
Así es, embajador. Ahora me gustaría hablar con usted sobre un tema totalmente diferente que también hemos mencionado. Los agricultores también se han manifestado a causa de los recortes de subvenciones agrarias del gobierno de Alemania en el presupuesto del 2024.
Así es, se trata del subsidio al diésel agrícola.
¿Qué es lo que pasó con el presupuesto federal?
Bueno, en nuestra Constitución tenemos una regla que dice que el presupuesto federal y el de los estados tienen que equilibrarse, en principio, sin ingresos provenientes de créditos.
Okay.
Para ponerlo de otra forma, solo es posible endeudarse dentro de un margen estrecho, en este caso 0.35% del PIB. Por otra parte, cuando hay un desarrollo coyuntural desfavorable, el endeudamiento neto admisible aumenta. En un desarrollo coyuntural favorable, se reduce. Hay una excepción a ello en caso de catástrofes naturales o de situaciones extraordinarias, perdón, o de situaciones extraordinarias de emergencia, donde se puede superar el límite máximo de crédito.
¿Existe este tipo de norma también en otros países?
Ah, sí, más o menos, sí. Otros países también tienen normas fiscales. La Constitución mexicana, por ejemplo, prevé que el Congreso establezca el límite de endeudamiento para cada año en una ley.
¿Y se ha sobrepasado entonces el freno de la deuda en Alemania?
Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional Federal que así lo estableció. En pocas palabras, querían transferir a un fondo de protección del clima los préstamos que se autorizan en su momento para hacer frente a la pandemia de coronavirus y que ya no eran necesarios. El Tribunal Constitucional lo impidió. El resultado es, en todo caso, que se debe ahorrar mucho más de lo previsto en el presupuesto de 2024. Y esto afecta también a los agricultores y las subvenciones del diésel, que es, dicho sea de paso, dañino para el medio ambiente.
Pero si hay que ahorrar tanto, ¿quiere decir que en Alemania ya no hay tanto dinero?
Bueno, no tampoco es para tanto. Simplemente quiere decir que hay que hacer recortes en el presupuesto.
¿Esto compromete las obligaciones internacionales que tiene Alemania? Me pregunto, ¿qué va a suceder con la ayuda para Ucrania? Alemania también ha suspendido sus contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que es la UNRWA, para la ayuda humanitaria en Gaza. ¿Esto se debió también a los recortes presupuestarios?
Una muy buena pregunta, Jessica. Alemania seguirá cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Mencionó, por ejemplo, a Ucrania. El posicionamiento de Alemania es claro. Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Desde la invasión rusa, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Alemania ha enviado ayuda a Ucrania equivalente a un total de 32 mil millones de euros, ya sea en forma de ayuda humanitaria, pagos directos o suministro de armas.
¿Y para la Agencia para los Refugiados de Palestina?
Bueno, en lo que se refiere a esta Agencia para los Refugiados de Palestina, la suspensión de las contribuciones no tiene nada que ver con planes de ahorro, sino más bien con las acusaciones que se hicieron en contra de trabajadores de la agencia que deben ser aclaradas urgentemente. Lamentablemente no tenemos el tiempo aquí para ir más en detalle, pero para mí es importante aclarar este punto. El papel de UNRWA es vital para el suministro básico del pueblo palestino. No hay ninguna duda. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica. Nos conmocionan terriblemente los informes de acá. Y por eso es imperativo que la gente allá reciba ayuda humanitaria. Nuestra ayuda humanitaria para la gente en Gaza sigue en marcha. Por ejemplo, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja o de UNICEF.
Embajador, nos queda poco tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta personal. ¿Ha asistido alguna vez a una manifestación?
Bueno, no lo voy a revelar a favor o en contra de qué protesté en ese entonces. When I wore a younger man's clothes, citando la canción de Billy Joel. Por lo que sí le puedo decir es que si ahorita estuviera en Berlín, no me puedo imaginar no estar en las grandes manifestaciones de las que hablábamos al principio.
Muchas gracias, embajador. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy.
Bueno, con mucho gusto, Jessica. Hasta la próxima en Guten Tag, embajador.
Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast@mexi.diplo.de. Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como @AlemaniaMexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada 2 semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.